Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este fin de semana? Bien, el saludo de todos los que hacemos este programa para ti, Antonio Jiménez en la redacción, quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. En este domingo, día 8 de marzo, celebramos el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer. Un saludo especialmente para vosotras, mujeres en la Iglesia, y mujeres que colaboráis, que estáis comprometidas en la Iglesia. Pepa Torres estuvo en Albacete la semana pasada en la tercera jornada de la mujer en la Iglesia, una jornada donde se tuvo un recuerdo muy especial para Pilar Ferrandiz. Escuchamos a Pepa Torres.
En muchos lugares del Estado y del mundo también, centenares de mujeres cristianas estamos animando lo que se llama en algunos lugares la revuelta de las mujeres en la Iglesia. Somos mujeres de Iglesia que, unidas a la campaña Voice of Faith, Voces de Fe, ¿verdad?, nos sumamos a esta movilización mundial de mujeres católicas reivindicando que la reforma de la Iglesia también sea desde las exigencias de las mujeres, reclamando, entre otras cosas, desde nuestro amor a la Iglesia y sobre todo al Evangelio, tener voz y voto y estar en los lugares de toma de decisiones, no como una anécdota, sino, como dice el lema convocante, hasta que la igualdad se haga costumbre.
Y así comenzamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Rosa García, directora de Cáritas Diocesana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos en nuestro rincón de Cáritas y nos traes noticias, cuéntanos.
Hoy es un día importante, hoy es día 8 de marzo y es el Día Internacional de la Mujer, que es un día especial para Cáritas. Primero, porque es un buen día para reconocer el trabajo de tantísimas mujeres voluntarias y trabajadoras que son las manos de Cáritas. Y digo ellas porque la mayor parte del voluntariado en Cáritas es mujer. Y también para denunciar las situaciones injustas en las que se encuentran muchas mujeres, situaciones de precariedad económica, de violencia, incluso en el seno de la familia. Pues como nos dice el octavo informe FOESA, ser mujer sola y con hijos es un factor de riesgo de exclusión. Y no olvidemos también las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar que afecta a tantísimas mujeres, en especial a las mujeres pobres.
Hay que hacer este llamamiento y tenemos más cosas.
El miércoles, día 11, nos vamos a ir a La Gineta, porque hay anunciada una charla sobre doctrina social de la Iglesia. Bueno, lo han pedido los voluntarios de esa Cáritas, pero se extiende a todo el que quiera participar. Corre a cargo de don Antonio Carrascosa, que es el párroco de Madrigueras, a las 5:30.
Eso será en La Gineta y tenemos las tarjetas solidarias.
Sí, las tarjetas solidarias son unas tarjetas que Cáritas lleva ya años pues difundiendo, con las cuales, cuando ante celebraciones como por ejemplo una boda, comunión, un cumpleaños, un bautizo, pues en vez del típico regalito que al final acaba olvidado en un cajón, pues Cáritas propone una tarjeta solidaria. Estas tarjetas suplen a ese regalo y sirven para hacer un donativo a Cáritas. Se pueden personalizar y, bueno, pues es un regalito. Además, tienen una ventaja, y es que al tratarse de una donación pueden desgravarse fiscalmente hasta el 75% de la aportación. Si alguien desea más información al respecto, pues puede hacerlo llamando al teléfono de Cáritas 967-22-2600, visitar la web de Cáritas www.caritasalbacete.org.
Y nos traes una frase.
Os traigo una frase muy bonita del Papa Juan Pablo II, de una carta que escribió a las mujeres allá por el año 1995, que dice: "Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas".
Pues ahí queda esta frase y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
Pues nos veremos, si Dios quiere, el próximo domingo.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y damos paso a Antonio Jiménez, que nos trae la entrevista de hoy.
Estamos esta mañana con Manuel Fanjul García, director de Publicaciones y Libros Litúrgicos de la Conferencia Episcopal. Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Has estado en Albacete, el Encuentro Diocesano de Liturgia, para hablarnos de la importancia de la participación en la liturgia.
sí, hemos respondido a esta invitación del señor obispo para reunirnos con este grupo de sacerdotes y de fieles laicos que trabajan en la pastoral litúrgica, y ante la posibilidad de elegir el tema pensé que era muy acertado volver a uno de los principios, al tiora, uno de los principios de la reforma litúrgica, la participación de los fieles en la celebración.
¿Cómo mejorar o cómo hacer esa participación real de los fieles en la celebración?
Creo que el primer paso fundamental es el que hemos hecho esta mañana, volver a los textos del concilio, volver al magisterio posterior, tener capacidad también un poco autocrítica para saber en qué cuestiones muchas veces hemos podido desviar la atención de lo fundamental a lo accesorio, a lo circunstancial, y sobre todo infundirle a la gente ánimo, esperanza, ganas y sobre todo ilusión por una cuestión que sí existió después de la inminente reforma litúrgica, pero que a lo mejor en estos momentos pues se encuentra en un momento más mortecino o de mayor desilusión. Por tanto, mi intención no era más que esta, volviendo a lo fundamental, animar y mantener a estas personas que dedican parte de su servicio a la Iglesia a la animación litúrgica y a la pastoral litúrgica.
¿Y cómo mejorar, Manuel, la participación?
Pues ciertamente abriéndonos a la participación como la pide el concilio, que sea una participación activa, que sea una participación interior, que sea una participación fructuosa. En definitiva, abandonar a veces esas ideas un poco circunstanciales de que participar es hacer cosas, sino que participar es permitir al Señor, que es el que se hace presente en la liturgia, el que se manifiesta, el que actúa, permitirle que lo haga en nosotros. Participamos de la celebración cuando dejamos a Dios hacer en nosotros lo que Dios quiere hacer cuando nos convoca a celebrar la liturgia.
Y esto muchas veces no es hacer muchas cosas en la liturgia, ¿no? Innovar, sino centrarnos pues en lo que nos dice el misal de cómo hay que celebrar los sacramentos.
Eso es, no somos nosotros los que innovamos las celebraciones, es Dios el que nos renueva y nos innova a nosotros cuando celebramos bien las celebraciones.
Todo esto tiene un claro objetivo, Manuel, no que todo quede bonito, que la gente salga contenta. ¿Cuál es el verdadero objetivo de una celebración litúrgica?
El objetivo es que quienes celebran la liturgia de la Iglesia, los bautizados, cada día se injerten, cada día estén más unidos, más fuertemente unidos al misterio pascual de Jesucristo, y por tanto en sus vidas, en sus circunstancias personales, en sus ambientes, en sus trabajos, en sus casas, lleven la presencia del Señor resucitado a través de la propia vida, que ha sido cambiada y transformada por la celebración.
No podemos entender, Manuel, un cristiano que no participe en la vida litúrgica de la Iglesia.
La liturgia, dijo el concilio, es fuente y culmen de la vida cristiana. Si no se participa de la celebración litúrgica, de la vida litúrgica, difícilmente se puede vivir en cristiano, no acudiendo a la fuente del cristianismo y no tendiendo al culmen del cristianismo. No me atrevería a decir que no se puede, aunque a lo mejor lo he dicho, pero es cierto que lo que ha dicho la Iglesia y lo que ha dicho el concilio es muy claro. La liturgia es la fuente y el culmen de toda la vida de la Iglesia. Difícilmente se puede vivir un cristianismo al margen de su fuente y de su culmen.
Y la liturgia, has indicado, Manuel, en la conferencia, que cada uno tiene que desempeñar su papel. El celebrante por una parte y el laico...
Esto ha sido fruto de una pregunta que se me ha hecho y he recordado un principio que está también en el Sacrosantum Concilium, ¿no? En la liturgia, cada bautizado tiene que hacer todo lo que tiene que hacer y solo lo que tiene que hacer. Por tanto, estamos ante una liturgia que es ministerial, donde cada uno... Unos desde el ministerio ordenado, otros desde los ministerios laicales y otros desde el bautismo, que es la gran capacitación para la celebración litúrgica. Tenemos que tener siempre estos principios, que pueden ser un poco elementales, pero que si no se tienen en cuenta, oscurecen el valor y el significado de la celebración.
No sé si estarás conmigo, Manuel, en que mucha gente va a misa y dice, yo me despisto, yo es que se me va el santo en cielo, ¿no? Bueno, ¿cómo dentro de la liturgia?
A mí también me pasa eso, ¿eh? A mí también me pasa eso.
¿Qué le podríamos decir a los fieles para pues participar más plenamente en la celebración litúrgica?
Si es por lo que me preguntas, pienso que es muy interesante también redescubrir la cuestión que planteó Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis, y es la preparación para la celebración. Muchas veces pasamos sin solución de continuidad de la calle al atrio y del atrio al templo. Siempre los cristianos antiguos construían los templos con un atrio, con un estado intermedio entre la vida común, la vida ordinaria y la celebración litúrgica. Probablemente una de las cuestiones que nos ayudarían a vivir la celebración sin tantos despistes, sin tantas imaginaciones, como me estabas diciendo, sería dedicarle también un pequeño tiempo a prepararnos para la celebración y a vivirla de esta manera.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Manuel Fanjul García, director de publicaciones y libro litúrgico de la Conferencia Episcopal Española.
Muchas gracias.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y vamos con nuestro punto de vista hoy con Antonio García Ramírez, párroco de San Roque de Llín.
Buenos días, José Joaquín. El pasado mes de febrero tenía lugar en Madrid el Congreso de Laicos que organizaba la Conferencia Episcopal Española. Bajo el lema Pueblo de Dios en Salida, más de 2.000 personas venidas de todos los rincones de la geografía española nos congregábamos para, sin lugar a dudas, recibir el impulso del Espíritu Santo. Todo el trabajo que ha supuesto el Congreso, también el antes y el después, es una experiencia de Pentecostés renovado. En los distintos itinerarios y grupos de trabajo se respiraba un nuevo talante a la hora de hablar de la sociedad a la que nos dirigimos y de la que formamos parte. No somos o no son nuestros enemigos, aunque no tengan nuestras mismas creencias. Hemos de sustituir los miedos y las sospechas hacia los alejados de la Iglesia, pues realmente estos sentimientos se convierten en verdaderos muros que no ayudan en nada a la evangelización. Al contrario, le imposibilitan. Hemos de derribar esos muros y construir puentes, como nos dice el Papa, de verdadera comunicación, al estilo de Jesús, colocando el reino de Dios en el centro. Todas las dificultades se pueden salvar. El laicado, que es la mayoría del pueblo de Dios, debe ser considerado en su mayoría de edad. Los laicos no tenéis una vocación reducida o aminorada en comparación con la vocación sacerdotal. Todo el pueblo de Dios es llamado. Todo él está inundado por la efusión de su espíritu. Nos une la respuesta a Jesús Nazareno, que fue laico. Él, que es norma y maestro de todos, nos pide que vayamos detrás de él, que seamos discípulos misioneros. Escuchamos hoy el Evangelio de la Transfiguración, una fiesta donde los discípulos aparecen otra vez con miedo y temor, pero que Dios no los deja a su suerte, sino que se revela como luz, les escucha y acompaña con la fuerza de su palabra. Levantaos y no temáis. Reconozco que iba con dudas a participar de dicho congreso, y al volver vuelvo iluminado. Algo nuevo está brotando en la Iglesia española. Multitud de personas lo notaron. En ellas me incluyo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Ellas son más de la mitad del laicado de la Iglesia. Ellas son la mayoría en nuestras parroquias, asociaciones y movimientos apostólicos. Ellas piden estar también en los ámbitos de decisión y responsabilidad que tiene la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que las impulsa, alienta y mantiene firmes. Doy gracias a Dios por las mujeres de Iglesia. Quieren tomar la palabra. Es justo y necesario. El tiempo nos apremia. No tengamos miedo a la conversión pastoral de la Iglesia. Paz y bien. Feliz domingo.
Y damos un rápido vistazo a la actualidad y lo primero que nos encontramos es que el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española para el trienio 2020-2024. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal también elegía esta semana presidente de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural a nuestro obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado. Desde aquí les deseamos un fructífero trabajo a nuestros obispos en esta nueva etapa. Además, tenemos ejercicios espirituales en régimen externo en el Sanatorio Santa Cristina, dirigidos por José Antonio Pérez, párroco del Espíritu Santo de Albacete. Serán del jueves 12 de marzo al domingo 15. Y la Acción Católica General presenta dos libros sobre el Papa Francisco, cuyo autor es José Antonio Medina, sacerdote, periodista y escritor, nacido en Argentina. Será este jueves 12 de marzo a las 6:30 en el Salón de Actos del Obispado. Va a clausurar el acto nuestro obispo don Ángel. Y cambiamos de tema porque hasta el sábado 21 de marzo podemos visitar en el Museo Municipal de Albacete la exposición de Semana Santa Camino de la Cruz, organizada por la Junta de Cofradías de Semana Santa de Albacete. Nuestra última mirada a la actualidad la ponemos en el encuentro diocesano de catequistas que celebrábamos ayer en la parroquia de San José. El tema era atención a la diversidad en el anuncio del Evangelio. María Peña fue la ponente.
Yo quiero hablar del catequista de apoyo, que es un catequista con un poquito más de visión de toda la parroquia. Es decir, este catequista se va a ocupar de que la persona que llegue a la, con necesidades de apoyo a la parroquia, los acojamos.
Nada más, hasta aquí nuestro tiempo. Ya sabes, si puedes, sé feliz. Te esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE. Siempre, si Dios quiere.